y presentamos, me parece que el tema de hoy tiene que ver con las escuelas rurales, algo tan sentido y tan cerca que lo vivimos acá en Jocolí. Buen día, José Luis.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Esto como para contarles algunas cositas sobre las escuelas rurales y particularmente haciendo un homenaje a, digamos, a todas las maestras rurales, hablar un poco de quién fuese, digamos, la promotora a nivel nacional de la escuela primaria, particularmente del jardín de infantes, como fue doña Rosario Vera Peñalosa. Entonces, bueno, primero te quiero algunas cifras para Ajá. que nos demos cuenta de dónde estamos parados. En el país se estima que hay unas 15.600 escuelas rurales, casi un 40% del total de la escuela, que no es poca cosa. El 61% de esas escuelas están en el campo, que sea en el nordeste, en el noroeste, con un total de 70% de colegios rurales. En Cuyo la cifra baja un poquito, es del orden del 54%. Más de un millón de alumnos asisten a ellas, que es el 10% de los alumnos del país. Esto implica que hay uno de cada 10 chicos criados en una escuela rural, con todos los sacrificios que eso significa. El 40% de esas escuelas rurales tienen solo un docente, uno solo, y la enseñanza se organiza, digamos, lo que le llaman un plurigrado, es decir, un grado donde están mezclados todos los grados, todas las edades de los chicos con un solo maestro.
Ajá.
Las provincias con mayor concentración de alumnos rurales son Buenos Aires, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y Santa Fe. Pero acá surgen dos datos más que hacen al confort y hacen al bienestar de los chicos y de los maestros rurales. Apenas el 25% de las escuelas rurales tienen agua potable y el 18% todavía se calefacciona con leña, carbón o queroseno. El punto en cuestión es que la mitad de los niños que asisten a las escuelas rurales, alrededor de unos 500.000, y de maestros, alrededor de unos 25.000, van a ir a la escuela. Unos 2.000 docentes y alumnos usan bicicletas, caballos, burros, carros, botes o lanchas para llegar a su escuelita rural, ya sea en el litoral, sobre los ríos principales, o en el interior, sobre la puna, la montaña, los llanos, etcétera, etcétera. Bien, este panorama, digamos que es bastante triste si se lo mira desde el punto de vista de los números.
Los datos son abrumadores,
sí,
ya solo...
terrible, realmente terrible. Bueno, a raíz de, digamos, de estos sacrificios, yo quería hacer mención a una verdadera sacrificada, que fue doña Rosario Vera Peñalosa, llamada vulgarmente Rosarito Vera Maestra, donde hay una serie de poemas y una serie de canciones dedicadas a ella en los últimos tiempos, que la ponen un poquito, la rescatan un poquito del olvido, producto de los gobiernos liberales, que te cuento en un minuto. Doña Rosario Vera Peñalosa había nacido, mientras Sarmiento era presidente de la nación, en Atiles, en los llanos riojanos. Uh-huh. Era pariente lejana del Chacho Peñalosa, digamos, no era pariente directa, era pariente a través de un tío abuelo.
Justo te iba a preguntar, ya que habíamos hablado en algún otro momento del Chacho.
Exacto, no, ella es pariente lejana, pero ha nacido muy cerca, no solamente donde nació el Chacho, que fue Guaja, sino también donde nació Facundo Quiroga. Todos esos son los llanos riojanos. Ella nace puntualmente en un pueblito, en una localidad, en un caserío que se llamaba Atiles. Y tiene tan mala suerte que ella queda huérfana de papá y de luego la mamá en muy poquito tiempo, cuando tenía 10 años. Eran cuatro hermanos y los cuatro hermanos tenían una tía en San Juan y terminanse criando en la ciudad de San Juan, donde empieza a hacer o termina de hacer su escuela normal, que no la termina en San Juan, regresa a La Rioja y hace su escuela secundaria en las famosas escuelas normales que había creado Sarmiento con las maestras norteamericanas. La pregunta es, ¿qué significa ser una escuela normal? Las otras son anormales. Bien, esto lo podemos discutir dentro de un ratito. En ella, una vez que se recibió, se traslada a Paraná, donde ahí ejerce y sigue estudiando hasta alcanzar un título superior en enseñanza, y tenía una obsesión. La obsesión de ella era la educación del niño más pequeño. Ella tenía la conciencia de que el desarrollo del cerebro de los chicos, el desarrollo de la motilidad, etcétera, se daba cuando el niño tenía entre 2 y 3 años, pero los niños en ese momento entraban a las escuelas cuando tenían, es decir, 7 años.
Ah, más tarde que ahora, era a partir de los 7 años, era que accedían a la primaria.
Tal cual, pero el triste es el argumento de toda esa gente que promovía a las maestras normales, vuelvo a insistir, normales entre comillas, decían que hay que domesticar al salvaje en la casa. Eso significa que a los niños había que educarlos en la casa hasta los 7 años, sacarle ese espíritu salvaje que tenía y que ingresara a la escuela a los 7 cuando ya estaba, entre comillas, domado. Bien.
Me hace reír, pero iba a ser un chiste. Uno que tiene hijo dice,
sí, es para llorar y para reír realmente. Mira, su obsesión de que los niños empezaran lo más temprano posible le da la oportunidad, una gran investigadora, le da la oportunidad de generar una serie de métodos para enseñar a los niños. Esos métodos están basados fundamentalmente en juegos, pero con juegos con las cosas de todos los días, con piedras, con tejidos, con cualquier madera, con la naturaleza. Ella pretendía que los niños exploren, digamos, jueguen todo el tiempo, agudicen los sentidos y, digamos, mejoren su expresión oral a través de la narrativa. Es decir, dejarlo hablar a los niños, que cuenten su fantasía. Eso promovía que el niño tuviese, cuando sea un poquito más grande, digamos, una buena expresión oral que tanta falta nos hace incluso hoy. Bien, en ese momento nadie la apoyaba, muchísimo la compartía, y se generan como 2 bandos. No hablamos de dieta, vemos que la dieta viene de hace mucho tiempo. Digamos, eran las maestras jardineras que promovían el ingreso de chicos de 3 a 4 años, versus las maestras normales que pretendían que los niños vayan a partir de los 7 años. Yo no digo que sean las maestras jardineras y normales las que peleaban entre ellos. Eran los políticos que promovían una u otra idea desde el Ministerio de Educación, donde los portugones ahí tienen un papel bastante, bastante triste. Que ella termina, digamos, creando jardines de infantes en todo el país. Es la creadora, digamos, fundadora de los jardines de infantes, y es por eso que el Día Nacional del Jardín de Infantes y el Día Nacional de la Maestra Jardinera se festejan de alguna manera el 28 de mayo, debido a que esa fue la fecha de su fallecimiento.
Mira,
ella estaba en Chamical, estaban haciendo un homenaje a un gran jardín de infantes que se creaba, se descompone, manifiesta su enfermedad, termina siendo un cáncer terminal y a los 77 años fallece. Pero deja, digamos, un montón de cosas importantísimas que por suerte hoy se están revirtiendo. Hoy ya estamos hablando de salitas de 3, salitas de 4, de manera tal de que la educación de la primera infancia ha pasado a tener un valor altísimo. La otra obsesión que tenía Rosario Vera era, aparte del método de estudio con los niños,
sí,
era la formación de los docentes. Una gran preocupación, no solamente de ella en aquella época, sino inclusive hoy, debido a que por una serie de razones la formación del maestro rural o del maestro normal, cualquiera de las alternativas, sigue siendo, digamos, crítica, sobre todo particularmente en el avance de la técnica, la tecnología, la comunicación, etcétera, etcétera, sigue siendo un avance para, digamos, el día de hoy. Es un poquito la historia de Rosario Vera Peñalosa.